Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Así es, Ceci, vamos a estar charlando en esta sección de internacionales con Bárbara Santamaría. Ella es egresada de la Universidad de Santiago de Chile, dirigente del Sindicato de Trabajadores Honorarios de la misma. Su labor se centra en el desarrollo de políticas educativas. Es dirigente ella del Sindicato de Trabajadores Honorarios y participa también en la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, aquel mítico movimiento que está en varios países. Además de esto, es participante de una asamblea pluriestamental en la cual se está intentando abordar las demandas nacionales que han surgido a raíz de este estallido social a partir del 8 de octubre y hasta hoy en día. Y además de ello, también están intentando más en cuestiones internas de la institución, de la universidad, asuntos de caja interna. Hola, Bárbara, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
Muchas gracias a ustedes también por estar interesados en transmitir lo que estamos viviendo acá en el país.
Efectivamente, sí, queríamos tener un poco una visión de primera mano, ¿no?, de lo que estaba pasando por allá. Para comenzar, te pregunto, ¿quiénes componen esta asamblea pluriestamental?
La asamblea pluriestamental se levanta luego de este estallido social que ustedes mencionan del 18 de octubre, porque internamente la universidad está en una universidad pública, de las pocas públicas que existen todavía en el país, y el formato en que opera está dictado por una legislación aprobada en dictadura. Entonces, a partir del año 2008 aproximadamente, se estableció una mesa triestamental en donde participaban estudiantes, académicos y funcionarios de la universidad para poder abordar temáticas de modificaciones de estatutos de la misma. Sin embargo, con la precarización que ha impuesto el modelo creado con la Constitución Política de la República, que la creó Jaime Guzmán, como bien saben, en dictadura, no contempla a un montón de trabajadores que forman parte de la comunidad universitaria y se restringe solamente al área académica y administrativa. Esto es, por ejemplo, trabajadores honorarios. No sé si ustedes conocen cómo es la terminología del trabajador honorario.
Sí.
Pero acá en Chile se contrata en el Estado a muchos trabajadores honorarios para no reconocerlos como funcionarios del Estado. Así también se externalizan los servicios de aseo, de jardines, de seguridad. Antiguamente todo eso estaba involucrado a cada una de las instituciones públicas, entonces eran todos funcionarios de la institución. Hoy en día no, se rigen por otras normativas, otras legislaciones, y deja también como más precarizada la vida de muchos trabajadores y trabajadoras.
Sin dudas. Ahora pasamos un poquito, si te parece, más a la cuestión general, ¿no?, a nivel macro del país. ¿Cómo se está viviendo en Chile este estallido popular desde su surgimiento? Han habido varias idas y venidas, ¿no? Se ha declarado estado de sitio, no se reconocen las garantías constitucionales. ¿Qué me decís?
Bueno, igual es súper complejo porque yo soy joven, tengo 28 años, no vivimos la dictadura como la vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y lo que nos pasó es que cuando declararon este estado de excepción constitucional, que el estado de excepción tiene cuatro formas de llevarlo a cabo. El de nosotros es un estado de emergencia donde las policías institucionales no pudieron controlar el estallido social, un estallido que la única batalla era evadir el pasaje del transporte público, evadir el metro de la ciudad, el que había subido costosamente el 6 de octubre. A raíz de eso es que se genera toda esta impronta de movilización que parte por los estudiantes secundarios, quienes siempre han sido quienes llevan el pulso de las movilizaciones a nivel nacional. Sin embargo, esto como que caló mucho más profundo, porque finalmente esos estudiantes también tienen que pagar un transporte, pagan una tarifa diferenciada a la del adulto, y son sus padres quienes le entregan este dinero para que paguen el transporte. Entonces los estudiantes dijeron, ya basta, no porque nosotros seamos estudiantes y paguemos 200 pesos chilenos, no nos vamos a quedar en silencio, porque son nuestros padres los que siguen trabajando, ganando el sueldo mínimo, en ocasiones ni siquiera el sueldo mínimo porque trabajan por horas, y tienen que pagar tanto su pasaje como el pasaje de nosotros. Y ese fue como la primera piedra donde inició el conflicto.
Sí, la gota que derramó el vaso, ¿no?
Claro, como bien saben, el conflicto es histórico, es desde que volvimos a una democracia donde los partidos tradicionales o de la ex nueva mayoría y los gobiernos que han presidido a partir del año 90 han fomentado, han fortalecido este modelo que discrimina, que segrega a la sociedad, que no permite la participación, que no hay una democracia activa donde podamos decir basta, han vendido todo, nos vendieron todos nuestros recursos, vendieron nuestra tierra, venden nuestras vidas para poder seguir manteniendo el sed de poder de los empresarios, de las empresas transnacionales.
¿Estás ahí?
Y así que sí, y bueno, eso es como por un lado como el primer gran estallido. Ahora lo que estamos viviendo es como una suma de situaciones donde queremos, aparte de movilizarnos, articularnos, porque lamentablemente con nuestra constitución, con nuestra forma de vida, la atomización social era tan grande que la gente no se conocía, en los barrios, en las poblaciones, la gente no tenía vida de barrio, no habían conversaciones respecto a la precarización de la vida. Y una de las muestras más grandes que nos dio este año la Coordinadora Feminista 8 de marzo con la Huelga General del 8 de marzo fue que logramos salir a la calle más de 500.000 personas y logramos como reconocer la importancia de articularnos, de conversar, de conocernos, de saber cuáles son nuestras necesidades como pueblo. Esas son como una de las primeras ganadas. Y luego ya viene como toda esta articulación, no sé si ustedes conocen el movimiento No Más FP, que también tiene mucho que ver con este estallido social que venimos luchando hace más de 2 años por cambiar el sistema de pensiones en Chile, que se le entrega a unas empresas quienes lucran con nuestros dineros, con nuestros fondos, hacen inversión en la banca internacional, y cuando hay caídas en la banca internacional se nos cobra a nosotros. Uh-huh. Y ellos siguen siempre ganando, llenándose los bolsillos.
En estas últimas horas, con respecto a los números de cantidad de fallecidos en las manifestaciones y las protestas, ¿qué número se maneja en Chile? Porque acá depende mucho del medio de comunicación, el número, las cifras oficiales, y es muy confuso, y está bueno también hablar de esto, ¿no? Poner la violencia sobre la mesa.
Ajá. La cifra oficial son 20 muertos. Sin embargo, se informalmente sabemos de más muertos, pero los muertos a través de por las fuerzas policiales y militares son 20. Sin embargo, a través del estado de excepción que se declaró el 18 de octubre, han habido muertes que se aluden a quemas a incendios en supermercados, incendios en metros, y se están haciendo las investigaciones. El movimiento social no reconoce que estas muertes sean producto de incendios. Sabemos que puede ser parte de un montaje, que sabemos muy bien que en Chile se hacen unos montajes magníficos, sobre todo cuando hablamos del movimiento de los pueblos originarios, en específico los mapuches. Uh-huh. Entonces, la cifra puede ser mayor, sin embargo, como los medios oficiales solamente informan 20. Medios oficiales me refiero al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Y es complejo porque precisamente ayer salió hablando el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos diciendo que en Chile no hay abuso, no hay una violación a los derechos humanos. No hay. Uh-huh. Eso lo salió diciendo públicamente ayer en la radio, en la televisión.
Asombroso,
y
¿no?
Tenemos casos de... Asombroso, es impactante, es horrendo, porque es la institucionalidad que está dándole a la misma institución que queremos como rechazar o queremos criminalizar, que son las Fuerzas Armadas y de Orden Público, que han cometido estos abusos y estas violaciones. Y es otra institución, porque lamentablemente este Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, es parte de la institucionalidad del Estado, del gobierno. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, su jefe o su director es asignado por el presidente de la República, y es el presidente de la República quien decreta este estado de excepción. Entonces, ¿cómo podemos confiar en esta institucionalidad? ¿Cómo vamos a saber que van a criminalizar a aquellos que cometieron estos delitos si son ellos mismos quienes están trabajando como se van a cubrir las espaldas? Lo sabemos. Uh-huh. Bueno, entonces, como ayer dice esta situación, el número oficial son 20 fallecidos. Sin embargo, hay casos de violación a mujeres, luego colgadas y dicho que, o sea, como ocultando como la fuente de la ejecución de la persona. Uh-huh. También ha habido violaciones a hombres homosexuales. Eso es uno de los casos más impactantes, porque tomaron a un hombre detenido cercano a al Palacio de la Moneda, que es la casa de gobierno.
Sí. Uh-huh.
Y el chico salió en un video luego diciendo que los carabineros lo habían violado con lumas. Uh-huh. Fue horrendo, y ese caso es público y está viéndose como con justicia. Pero imagínate que todo lo que a nosotros nos han relatado desde la dictadura de Pinochet, tener que vivirlo en carne propia.
¿Cuál es la situación del presidente Piñera hoy en día y de su gabinete?
Bueno, se exigió cambio de gabinete, se hizo efectivo la semana pasada, sin embargo cambiaron el gabinete de aquellos ministerios que no tenían que ver con la protesta o la demanda social. Por ejemplo, ministerios que son que están vinculados a todo este descontento y malestar social son el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y de Transporte. Y ninguno de esos ministerios han sido cambiados, fueron todos los demás cambiados. Y son ellos los que han presentado las principales molestias o trabas para poder cambiar o reestructurar las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno para poder modificar en algo la realidad que vivimos los chilenos y chilenas. Y
sí,
bueno,
sí,
en verdad,
sin dudas.
Todo quien habita en el país.
Comenzar un cambio radical es un poco lo que se exige, ¿no? Desde acá, por lo menos, lo que llegó, que es más que nada por redes sociales, a partir de lo que comparte la gente, el hashtag consigna, quizás cuando empezó, fue renuncia a Piñera. Ahora, según me estoy enterado, se está exigiendo una nueva constitución. El presidente no acusa recibo de que le están pidiendo que renuncie, entonces.
No, el presidente se lava las manos, cree que va a resolver todo con una agenda precarizadora, porque la propuesta de Piñera luego de la primera semana de movilizaciones fue aumentar el sueldo mínimo. No sé, el sueldo mínimo acá en Chile es de 301.000 pesos y lo quieren aumentar a 350.000 pesos. Pero diversos estudios de organizaciones económicas, sociales, señalan que el costo de vida en Chile es de aproximadamente 450.000 pesos. El costo de la vivienda es carísimo. Arrendar una vivienda en Chile es carísimo. Comer es caro. Estudiar es caro. Movilizarse es caro. Entonces, como que puede haber hecho una nueva agenda social, pero el movimiento social no respondió a ello. No estamos de acuerdo con migajas. Claro. Busca aumentar el sueldo mínimo, pero bonificándolo desde el Estado, ni siquiera exigiéndole a las empresas que modifiquen sus sueldos. Que él quiere entregar un financiamiento adicional desde el Estado para el sueldo mínimo. Y eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando un cambio estructural donde se garantice que va a haber una equidad salarial, igualdad de género y salarial, por ejemplo, que no existe todavía en el país.
Claro.
Entonces, bueno, esa es una de las propuestas de la agenda. Otra propuesta era aumentar las pensiones básicas. Resulta que acá en Chile las mujeres, por lo general, que no tuvieron una vida activa cotizando para tener una jubilación digna, el Estado es quien le financia. Ese financiamiento es de 180.000 pesos como máximo. Y él quiere aumentarlo en un 30%. Eso sube a alrededor de 20.000 pesos y no es como tampoco la solución, no resuelve el tema de la precarización de la vida, los costos que conlleva vivir en este país.
Sí, ¿no? Y la privatización de los servicios públicos, que es algo que, bueno, está medianamente muy mal allá. Déjame preguntarte, ¿no? A raíz de lo que decías sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que un poco está bajo el ala de lo estatal, ¿existe alguna organización que se haya podido formar en estos tiempos de las protestas que surja desde la sociedad y que pueda organizar y homogeneizar los reclamos como para darle un sentido a nivel macro?
Mira, como organización a nivel macro nada, pero sí existen como las instituciones educativas, las universidades han dispuesto a sus estudiantes y a profesionales del área de las ciencias jurídicas, son abogados en su mayoría, espacios para denuncias. Pero aún así eso no va a ser oficial, porque lo oficial siempre va a ser como de gobierno.
Claro, sí.
Entonces acá
sí
se puede hacer un catastro. Hemos hecho catastros con distintas organizaciones de los desaparecidos, de los muertos. Insisto, desaparecidos son alrededor de 250 personas, de detenidos, niños, niñas y jóvenes. Hay más de 450. Y podemos hablar de niños de 5 años en adelante que han sido detenidos.
Tremendo, la verdad.
El impacto es tremendo.
Cuesta creer.
Eso no lo hablan en los medios internacionales y es horrible.
Bárbara, te agradecemos muchísimo este contacto telefónico. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes por comunicarse y espero que vamos a seguir difundiendo por toda Latinoamérica lo que estamos viviendo acá y en otros países.
Efectivamente, nos queda...
Chile no es solo acá.
Muchísimas gracias, Bárbara.
Nos queda pendiente seguir conversando contigo porque esto es algo que no ha terminado. Te agradecemos por el contacto. Muchas gracias.
Hablamos con... Bárbara Santamaría, ella es egresada de la Universidad de Santiago de Chile, a propósito de lo que viene sucediendo por allí, tratando de poner un poco de luz dentro de tanta información confusa que de repente llega a nuestro país, a nuestras latitudes. Así que tuvimos esta conversación para saber qué está pasando por allí.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.